Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger.
Casi 7 minutos, abrimos uno de los momentos esperados de la semana, abrimos cocina, subimos el fuego y saludamos a nuestro chef de cabecera. Si ahora mismo nos estás escuchando y no has comido, aviso, este momento puede abrir el apetito y de qué manera, porque nos trae un plato con mucho carácter, tradición y mucho sabor. Cerdo asado estilo canario. Voy a saludar a Carlos Arias, el chef del Emma Gastro de Suances. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues encantada de hablar contigo y de la propuesta de esta semana. Cerdo asado estilo canario. ¿Por qué se llama así? ¿Qué lo diferencia de otros?
Bueno, pues primero por el animal, ¿no? Por el tipo de cerdo, que es el cochino negro canario, ¿no? Que es una raza autóctona del archipiélago.
Vale, pensé que tenía que ver algo más con los ingredientes, ¿no? Es el
no, cerdo. No, es por el animal. Es un animal de piel negra, con las orejas un poco más largas. Pues entre unos 130 kilos más o menos por ahí, y es como el autóctono del archipiélago, que se conoce que hay restos desde hace 2.500 años,
vale,
en concreto de este animal.
¿Y qué aporta, por ejemplo, qué te gusta a ti en concreto de este animal de las Islas Canarias?
Vamos a ahora a decir que, por ejemplo, para esta receta hemos decidido adaptarla porque es difícil encontrar este animal, ¿no? Al final, pues la geografía, ¿no? La alimentación y demás le da otro carácter a la carne y a la grasa, que es lo que da el sabor.
O sea, que lo vamos a adaptar, ¿no?
Lo vamos a adaptar. Vamos a hacer un repaso ahí por algunas comunidades, ¿no? La de cocina, como hicimos la sopa castellana hace unos días, y ahora pues vamos a pasar, pero vamos a adaptar, porque encontrar cochino negro mañana en la carnicería es un poco
no va a ser complicado. Nada fácil, ¿no? Ya me imaginaba.
Eso es.
Ya me imaginaba.
Eso es.
Vale, pues venga, vamos a ello.
Nada, pues necesitamos 1,2 kilos de pierna de cerdo con la piel. Yo voy a dar un consejo ahora. Si no encontramos tampoco que nos corten una pierna del hueso de 1,2 kilos, lo podemos hacer, por ejemplo, pues con la cabeza del lomo, con la aguja.
Con la aguja.
¿Verdad? Que eso sí la encontramos
más fácil,
mucho más sencilla.
Vale.
Claro.
Vale.
Es un poco más difícil, porque igual el carnicero pues no nos da una paleta, 1,2 kilos, 1,5 kilos, tenemos que dar la paleta entera y la pierna del cuarto trasero es imposible que entre en el horno. Entonces, con la cabeza del lomo pues podemos hacer una adaptación, ¿no?
Vale. ¿Y para cuántas personas nos vas a preparar el plato, más o menos?
Con esto siempre hablamos de cómo de dragones seamos, ¿no? Pero yo creo que 1,200 kilos, 1,300 kilos para 5 personas...
Tranquilamente.
Fácil.
Venga, sí. Pues vamos allá.
Es una receta muy sencilla. Lo que vamos a hacer es un majado. Vamos a necesitar 2 ramas de tomillo fresco, 2 cucharadas de sal gorda, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de orégano seco, 2 dientes de ajo, 1/2 cucharada de pimentón picante, esta vez sí, 2 ramilletes también de tomillo fresco, y ahora lo que vamos a hacer es un majao, ¿no? Si tenemos un mortero, pues lo machacamos todo con el mortero. Si no, pues oye, con la batidora le ponemos un poquito de aceite de oliva, que vamos a necesitar después, y hacemos un majao, que es para adobar la pieza de,
vale,
de carne.
Con la batidora muchísimo más rápido.
Eso es. Vamos a necesitar también un vaso de vino blanco, un vaso de agua y un poquito de aceite de oliva, pues para lo que estamos hablando, para el majao, para que,
vale,
si lo hacemos con la batidora sea más rápido, pues nos pueda triturar mejor.
¿Hay alguna especie del adobo que sea el alma del plato, que no se nos pueda olvidar?
El romero fresco.
Vale.
Y el tomillo fresco. Esas son imprescindibles. La pimienta, pues podemos ponerla o no poner el pimentón también, ponerla no es indispensable. Las otras, pues más o menos, si no nos gusta tanto el picante, pues podemos prescindir de la pimienta en este caso, ¿no? Porque ya el pimentón va a ser picante y tampoco nos va a picar, que es al final con lo que se va a cocinar y demás, pero son recetas que, oye, si a nosotros, pues oye, le queremos poner un poco de cúrcuma, le queremos poner, pues, otra receta que tenemos, otras especies que tenemos por ahí por casa, la podemos modificar un poco.
Vale.
Con los frescos, el ajo y el pimentón, estamos haciendo como lo que es la base principal.
Vale. Venga, pues seguimos.
Nada, es muy sencillo. Como lo vamos a hacer con la cabeza de lomo, es muy sencillo. Una vez tengamos el majao hecho, lo que vamos a hacer es, más o menos pues una horita antes o así de empezar a cocinar, vamos a sacar la carne para que nos atempere y vamos a adobarla con todo el majao por todas las zonas, ¿no? La vamos a masajear. Le vamos a dar ahí un tratamiento de spa. Le vamos a masajear bien y lo vamos a dejar ahí reposando. Vamos a precalentar el horno a 200 grados.
Vale.
Una vez que lo tengamos a 200 grados, vamos a poner en una bandeja la pieza de carne y le vamos a añadir la mitad del agua y la mitad del vino que teníamos.
Estupendo, en esa bandejita para el horno, vale.
Correcto.
Y después de una hora ahí con el majao, ¿no? El adobo ahí.
Eso es, vale. Eso es, lo hemos tenido ahí para que al final, lo bueno de no de adobar algo es que pues que esté un ratito para que coja un poco los sabores, ¿no? Porque si no, pues si lo cocinamos al momento, pues apenas se nos va.
Hecho.
Se nos va a hacer, que también podemos hacer otra cosa, hacerlo un día antes, dejarlo adobado y cocinarlo al día siguiente.
Bueno, mucho más rico, más jugosito, claro.
Efectivamente.
Vale, pues venga,
es,
agua, nada, vino blanco, lo metemos al horno.
Y agua. Y eso agua. Es, a 200 grados.
Vale.
¿De acuerdo? Si puede ser con ventilador, mejor.
Vale. Este es el truco para que quede jugoso por dentro y crujiente por fuera.
Eso es, porque si le ponemos con la parte de arriba, con el calor directo, puede que se nos tueste demasiado, ¿no? Como las piezas son un poco más altas por un lado, uh-huh. Lo que vamos a ponerlo es con el aire, mucho mejor. Lo vamos a tener una hora. Y después de una hora, lo que vamos a hacer es abrir el horno, vamos a añadir el resto del agua y el resto
del vino,
y lo vamos a tapar con papel de aluminio.
Vale.
Vamos a hacer una especie de papillot, porque ahora ya, como ya tenemos la costra hecha, ya se nos ha cocinado por fuera, lo que queremos es que ahora los jugos no se vayan y que retenga humedad también en la cocción.
Vale.
Y lo vamos a tener otra hora, hora y cuarto, dependiendo de la pieza. Si es de un kilo 200, pues una hora 50 minutos. Si es un poco más grande, rogamos a hora y cuarto o hora y media más o menos.
Uh-huh.
Lo vamos a tapar con el papel albal y una hora y cuarto más. Lo vamos a sacar y ahora es importante dejarlo reposar. No nos vamos a lanzar porque va a oler muy bien, va a estar ahí goteando la grasa.
Y nos van a entrar unas ganas de comer, claro.
Eso es.
Vale, y
nos
mejor
vamos a aguantar un poquito.
Vale, ¿cuánto tiempo?
Vamos a dejar reposar, nada, 20 minutos.
Otros
para
20,
que
vale.
Para que los jugos se reduzcan. Entonces nos va a quedar perfecto.
Vale.
Y esto es así. ¿Y esto qué tiene una ventaja? Que esto también lo podemos comer en ese mismo momento o lo podemos guardar y comerlo como fiambre.
Ya. Mira.
Porque esto se nos queda, nos sobra la mitad, lo cortamos, lo tenemos y te haces un jamón.
Delicioso, además, claro que sí.
Para muchos días. Y bueno, para acompañarlo, pues lo podemos acompañar pues con una ensalada un poco acidita para que nos dé esos contrastes de sabores, pues con unas papas arrugadas, que otro día hablaremos de ellas.
Vale.
Y ya te digo, como fiambre y bocadillo está delicioso.
Desde luego, y además no me parece que sea complicada, ¿no? Para los principiantes tampoco.
Tardas un poco, ¿no?
Ya.
Esto sí que no es una receta para hacerla el martes para comer corriendo.
Ya, está
igual
claro.
Igual es una receta pues para hacer el sábado, el domingo con más tiempo. La tienes ahí preparado y ya te digo, después es muy versátil porque la puedes utilizar como fiambre, la puedes cortar y hacer una pasta en daditos y hacer una pasta con ella. Muy, muy, muy versátil.
Desde luego que sí. Bueno, una comida especial desde luego para sorprender un domingo, pero que luego nos puede ayudar el resto
toda
de
la semana.
Oye, ¿con qué lo maridas? ¿Con qué encaja perfectamente?
Hombre, esto iría muy bien, pues evidentemente con un vino también canario, ¿no? Ya que estamos hablando del archipiélago, pues con todos esos vinos tan volcánicos,
claro.
¿No?
Y con mojo picón incluso.
Con mojo verde, claro. A mí me gusta el mojo rojo y el mojo verde, a mí me fascina. pero lo tenía aquí apuntado, pero no lo quería decir porque son recetas que me gustaría ir haciendo en días posteriores, pero podemos comprar con un mojo verde, un mojo picón, unas papas arrugadas, está delicioso.
Vale, pues venga, lo hemos apuntado para la semana que viene. De momento que nos quedamos con esta propuesta. Gracias, Carlos.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos en ruta y en el cruce recuerda que están celebrando las jornadas de la matanza. 22 euros con un cocido montañés espectacular para comenzar. Hablando de cocido montañés, espero que hayas probado este fin de semana el del restaurante La Alberuca de Somo y su rico picoteo imprescindible. En Somo continúan también las jornadas de los calzots en el restaurante Meiji por 33 euros con exquisitas sugerencias de segundo plato con postre, bebida y café incluido en el precio. Pescado a la parrilla en el Tronqui de Pedreña. En Suances, recuerda, apunta, terminan este domingo, así que aprovecha también las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances, con 14 especialidades. En Santander, toma nota y reserva con antelación para que saboreen las jornadas de los guisos tradicionales, que se organizan en el Barcos con el chef Álvaro Fernández de Castro y que se van a celebrar los días 26 y 27 de febrero en Calderón de la Barca 15. El hipódromo de Suso. Podemos disfrutar de su gran carta barra libre y disponen de menú diario por 22 euros. Los fines de semana por 29, ambos con platos a escoger de la carta. Y acabo hablando del barrio pesquero, de los restaurantes del grupo Casa José, La Nueva Gaviota, Casa José La Chulería y La Gruta de José, con esa cocina con sabor a Santander.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
En Roma, tu tienda de iluminación, muebles y decoración, tenemos como siempre las mejores rebajas. Y ahora para tu comodidad te recordamos que puedes acceder a nuestra tienda por la calle Marie Curie número 5, donde podrás aparcar cómodamente tu coche en nuestro parking exclusivo para clientes. Roma, creamos hogar.
Debido al éxito de las jornadas del atún rojo de la dársena de Suances, ampliamos las jornadas hasta el 1 de febrero.
Una gran oportunidad para saborear las diferentes especialidades de este manjar.
Última semana de las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances. 942-844489.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soinco y de nuevo con Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, Cristina, ¿qué
Hola
tal?
Hola de nuevo. Oye, más líderes. Sí. Aún, aunque mucho que analizar del partido de ayer, ¿eh?
Sí, bueno, luego lo expondremos en el tiempo de deportes. Fue un partido tenso, un partido, yo lo califiqué ayer de playoff. De ascenso a primera, y eso que quedan 20 jornadas para que acabe la liga, porque es que se respiraba ese respeto y ese miedo a perder por parte de los dos equipos. El Depor sobre todo, que estaba un pelín más necesitado por aquello que estaba cuarto, de si ganaba se ponía más cerquita del liderato. El Racing con un empate ya conservaba esa primera posición. Y lo cierto es que el Racing jugó un partido serio, un partido sólido, concentrado en defensa, muy del estilo del otro día frente a Las Palmas, solo que sin tanto valentía para irse arriba en busca de la portería rival. En la primera parte apenas pasó nada, ofensivamente hablando, pero sí fue un partido tenso, bronco, con entradas un poquito desmedidas, con tarjetas, y creo que el árbitro estuvo muy bien, sensacional en el reparto de tarjetas para los dos equipos, mantuvo el mismo listón para Racing y para Deportivo, y la calidad del Racing, que tiene una acción a balón parado donde Pello Canales recortó al borde del área y de un latigazo con izquierda se coló en el palo corto del portero del Depor, no pudo hacer nada, y era un típico partido que el que marcaba primero tenía muchas opciones de llevarse el premio gordo, ¿no? Los tres puntos. Es cierto que el Racing tuvo controlado ese partido a partir de ahí, que no pasaba prácticamente nada, y que con el paso de los minutos José Alberto quiso asegurar sacando a jugadores más defensivos, sacó a Javi Castro en el lateral, y bueno, digamos que acumuló jugadores atrás y eso propició que el Depor, a base de colgar balones, pudiera meternos en nuestro área. Y de hecho, en el minuto 93, cuando ya estábamos paladeando la victoria, tuvo que emplearse a fondo Joaquín Ezquieta para hacer un paradón de reflejos tremendo en un remate a bocajarro en área pequeña que hubiera supuesto el empate, y algunos en frío dirían que es incluso justo, ¿no?, por las opciones que tuvieron unos y otros, pero yo creo que el Racing tiene mejores jugadores en el centro del campo, ha encontrado una forma de jugar bastante equilibrada con ese 4-5-1 en defensa, que es muy difícil que el equipo rival encuentre grietas, y salvo contadas excepciones donde el Racing adelanta la línea al centro del campo y provoca que en un balón largo puedan pillarnos a la espalda, lo normal es que el equipo en estático defienda mucho más atrás, más equilibrado, asegurando esas líneas muy juntitas, y yo creo que es el camino a seguir. ¿Cuál es el problema del Racing? No es un problema ganar, ni mucho menos, sobre todo en rival directo, que sabemos por experiencia que los rivales que se la atragantan son los de menor, entre comillas, categoría, los que vienen precisamente a dar el balón al Racing y no exponer absolutamente nada para pillarnos a la contra. Un partido contra Las Palmas o el Deportivo en casa, que estaban un poquito más forzados a atacar, sí que puede dejar huecos para que el Racing incluso tuvo opciones claras en la segunda parte para ganar con más holgura. No fue así, por eso sufrimos un poquito al final. Veremos a ver qué pasa el próximo partido en Granada. Jugamos de nuevo el domingo a las 9. El Granada está peleando por no bajar. Y ya vendrán partidos contra Cultural Leonesa, contra Huesca, contra Sanse, que van a ser mucho más cerrados. Lo importante, que el Racing ha dado un puñetazo a la mesa evidente a todos los rivales, que hay muchísima igualdad por arriba, pero que el Racing ya saca 6 puntos, que es lo importante, al tercero, claro. Y que esas son las posiciones que están fuera ahora mismo de ascenso directo. Es decir, yo creo que todo el mundo da por hecho que el Racing va a estar ahí arriba peleando por el ascenso, ya sea en playoff o en ascenso directo, pero nos queremos ilusionar de nuevo con esa opción de acabar entre los dos primeros, que nos evitaría el hecho de perder muchos jugadores internacionales y el playoff, que puede ser una moneda al aire.
Bueno, ¿puede haber sanciones por
sí,
los lanzamientos de objetos?
Sí, porque tristemente al final del partido Joaquín Ezquieta, los jugadores celebraron cerca de la grada del Depor, hubo lanzamiento de cartulinas, de botellas semillenas y también de mecheros que impactaron en el portero racinguista. En ese momento el capitán Mantilla pues agarró a Joaquín Ezquieta y tuvo un desagradable gesto, que es hacer una peineta a la grada visitante, con lo que el árbitro le vio y le expulsó. Así que no sabemos si puede acarrearle más de un partido de sanción. Lo cierto es que Joaquín Ezquieta no hizo teatro, ni mucho menos, tirándose al suelo. Entonces, me quedaba la duda de quién era la roja, pero ya lo explicó José Alberto en sala de prensa, que la roja era para Mantilla. Y veremos a ver qué pasa, porque me temo que puede acarrearle más de un partido de sanción.
A las 3:25, más análisis desde el Hipódromo de Suso. Ha sido un gusto comenzar la semana. Bien ganado lo tenéis. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Con Soinco, cocinasoinco.es, si quieres estar al tanto de las novedades de las cocinas de película que estos grandes profesionales no solo instalan en Cantabria, también en Asturias, en el País Vasco. Y bueno, la verdad es que desde donde les llamen. Vamos a seguir avanzando y seguimos en carretera. De hecho, nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando ahora mismo en las principales vías de la región. Nos lo cuenta Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? En estos momentos, situación muy normalizada ya en la red de carreteras cántabras. Tan solo les pedimos que tengan especial precaución dos carreteras secundarias afectadas por ese temporal de nieve, la CA-643 en el entorno de La Concha y la CA-665 a su paso por Valcaba, que estarán en nivel rojo, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, Alejandro, por esta última hora. Seguimos también en el programa de hoy abriendo nuestro espacio semanal a las ONGs para el desarrollo en nuestra región. Y vamos a explorar cómo cambiar realidades desde lo local: salud, comunidad, transformación social. Y para ello, pues voy a saludar a Beatriz Rodríguez Amado, que es la responsable en Educación y Acción para la Transformación Social de Farmamundi Cantabria y del proyecto Activando Salud, una iniciativa que redefine el derecho a la salud desde los activos de la propia comunidad, conectando barrios, servicios y personas para construir bienestar, reducir la soledad no deseada y seguir avanzando a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, por contar con nosotros.
A ti por acompañarnos. Bueno, cuéntanos un poco, resume, explica a nuestros oyentes, ¿qué es Farmamundi?
Pues Farmamundi somos una ONGD que comenzó hace ya 30 años su andadura, sobre todo especializada en el reparto de medicamentos en otros países que estaban en contextos complicados, pues ya fueran contextos de guerra, de catástrofe o bueno, de situaciones también sociopolíticas convulsas. A partir de esa experiencia, como más vinculada, como decía, con el reparto logístico de medicamentos, se empiezan a explorar también, bueno, pues otras acciones que vinculan también para mejorar la salud de las personas, pero ya no tan centradas en lo que sería el medicamento, ¿no? Y sobre todo esto, bueno, pues empieza a haber en sociedades o en países donde no tienen los sistemas de salud que nosotras tenemos aquí, y que al final se trata también de movilizar y de apoyar en la comunidad y aprovechar todos los recursos que hay en ella para poder hacer que las personas se sientan mejor.
Yeah. ¿Y cómo nace Activando Salud aquí en Cantabria?
Pues Activando Salud arranca hace ya 2 años con la financiación del Gobierno de Cantabria y era nuestra primera intervención en salud comunitaria en el territorio. Entonces, pues arrancamos despacito y creo que con buena letra, ya después de 2 años de trabajo y viendo un poco cómo se ha ido desarrollando todo este proceso, y lo que hicimos primero fue detectar las necesidades formativas que había en el territorio en cuestiones de salud comunitaria, Agenda 2030 y derechos humanos. Uh-huh. Con esta información diseñamos una formación que estaba dirigida a profesionales del ámbito social, de ámbito sanitario, pero también de vecinas y vecinos interesados en mover un poquito la comunidad de base de los barrios. Y en esta formación hicimos un mapeo, identificamos todas aquellas cosas que nos hacían sentir bien en los barrios y que impactaban positivamente en nuestra salud. Uh-huh. Por ejemplo, los parques, que estén en un buen estado y que nos permitan aprovecharlos para pasear, no solamente pasear, sino también para encontrarnos, ¿no?, con el resto de vecinas y vecinos y fortalecer así también las redes sociales y la salud mental. Las bibliotecas, las actividades de los centros de salud, diferentes ONGDs que hacían también actividades dirigidas al vecindario. Y a partir de aquí detectamos también aquellas cuestiones que podíamos mejorar y seguimos avanzando para identificar un reto que nos permitiera desarrollar un laboratorio de innovación. Que es en el momento en el que
estáis. En el momento en el que estáis. Ahora vamos a él, porque yo no sé si tenéis ya algún resultado concreto que hayáis visto en términos de bienestar comunitario.
Sí, bueno, el mapeo de activos, que es como se llama esta metodología de identificar recursos, se centró sobre todo en la zona del Paseo de Altamira, en Santander. Y bueno, uno de los mayores aprendizajes fue como que la gente venía con una idea, ¿no?, de es que tenemos muy pocos recursos, es que apenas hay actividades, como con una visión muy negativa de lo que era el barrio, y cuando empezamos a hacer ese mapeo se dieron cuenta, ¿no?, de todas las oportunidades y de toda la cantidad de activos y de recursos que tenían a disposición. Entonces hubo un cambio de mirada que hizo también que incluso entre las propias personas participantes en este curso, mapeo, porque era bueno un espacio un poco formativo y a la vez práctico, se empezara a tejer en comunidad. Uh-huh. Y de ahí salió también un grupo de trabajo que es un poco, bueno, pues el que ha seguido acompañando los pasos de todo este proyecto, porque Farmamundi lo facilita, pero bueno, sin contar con la comunidad, entidades de administración pública, sería imposible. Entonces, sobre todo el aprendizaje fue ese, ¿no? Darnos cuenta de todas aquellas cuestiones que nos podían hacer sentir bien los huertos urbanos que tenemos en la zona, la cantidad de actividades que se hacen desde entidades como Quima, dirigidas sobre todo a mujeres mayores, la cantidad de actividades también que se hace desde el Centro Social La Atalaya, desde el Centro Cívico María Cristina, el equipo de enfermería tan implicado que hay en el Centro de Salud también de la zona. Eso fue un poco como la mayor riqueza, la verdad, y el mayor aprendizaje.
Y sorprendido, supongo, ¿no?, con la participación de vecinos y vecinas en los diferentes talleres y encuentros que estáis organizando.
Sí, la verdad es que en ese sentido la experiencia también es muy buena. El proyecto ha tenido muy buena acogida, que además, bueno, es un poco una lotería, ¿no? Cuando empiezas a trabajar este tipo de proyectos en un territorio sin tener un tejido consolidado de manera previa, no sabes muy bien, pues eso, si la gente se va a interesar, si va a participar, y ya no solamente que se interese y participe, sino que se quede trabajando, ¿no? Desde un grupo motor que, bueno, es muy diverso y que al final es el sustento de este proyecto. Yeah. Y sí, la participación está siendo muy alta. La formación que hicimos el año pasado en el mapeo, ahora de memoria, creo que fuimos unas 36 personas.
Yeah. Estamos en el laboratorio, en la fase del laboratorio. Cuéntame un poco, ¿cómo van a seguir los próximos pasos?
Pues bueno, los próximos pasos, como bien dices, es un laboratorio de innovación social. Que he dicho de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Al final es un espacio de trabajo donde nos vamos a juntar un montón de personas también del ámbito público, privado, vecinos, vecinas, profesionales de la salud, del ámbito social, de la ecología. La idea es poder ofrecer muchas miradas para ofrecer una solución a un reto, que ahora cuento un poquito de qué va esto del reto, ¿no? Que sea aterrizado y acorde a las necesidades del territorio. Por eso también es muy importante contar con el vecindario, ¿no?
Claro.
Para no decir lo que vamos a hacer, personas que igual pues estamos en nuestros despachos con una mirada al final también muy sesgada por nuestro día a día laboral y nos olvidamos de preguntar a la gente cómo quiere, ¿no?, que se diseñen las acciones que vinculan, en este caso, con la salud comunitaria para ellos. Y el reto que vamos a trabajar en este laboratorio de innovación, pues es pensar y diseñar de manera colaborativa cómo podemos mejorar y aprovechar todas esas fortalezas que ya habíamos identificado en el barrio para conectar a las personas con estos recursos desde el centro de salud. Uh-huh. El centro de salud es un punto clave en los barrios, todo el mundo va.
Está claro.
Claro. Entonces, es un sitio importante también para dar a conocer todos esos recursos a la gente y que además también, bueno, pues va a hacer que si tenemos diagnosticada una depresión y nuestra enfermera de venir, que puede ser en parte, ¿no?, dada por una falta de red de apoyo, cuando participas en una actividad no solamente estás haciendo alfarería, estás también construyendo tejido que va a vincular directamente con ese malestar, ¿no?, que tú presentabas a nivel salud mental en este caso.
Y
entonces, bueno, sí, pues eso, un poquito a ver cómo podemos hacer, ¿no?, para que se aprovechen más estos recursos, dar a conocer y vincular más al centro de salud con otros recursos en el barrio que permitan también trabajar de una manera más coordinada entre profesionales.
¿Y la participación en ese laboratorio sigue abierta?
Sí,
sí,
sí. El laboratorio va a ser los días 26 de febrero y 5 de marzo, en horario de mañana de 10 a 2, en el Centro Social Atalaya, y las inscripciones están abiertas hasta el 9 de febrero. Y bueno, pues ahí vamos, conformando también un grupo muy majo para este espacio. Ahora mismo tenemos apuntada, pues eso, vecinos, vecinas, gente de Ecologistas en Acción, del Centro de Salud, de la Asociación ASPACE, Asociación Sociocultural Quima, Cáritas, bueno, etcétera, ¿no? Pero un grupo muy diverso, la verdad, que estamos súper contentas.
Pues no me extraña, nosotros vamos a seguir muy pendientes de Activando Salud. Muchísimas gracias, Beatriz.
A vosotras por darnos este espacio.
Nos recuerda que la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino cuidado comunitario, vínculos y poder colectivo. Un proyecto que nos invita a ver que lo que nos cuida muchas veces está justo donde vivimos. Ha sido un placer abrir la ventana a la ONG Farmamundi con Beatriz Rodríguez Armada.
Café Dromedario. Tú también te lo mereces.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dentro de esta sección Salud Mental en pequeñas dosis, hace unos días hablábamos de un sistema que no da abasto. Listas de espera, falta de profesionales, pacientes que no pueden esperar meses para ser atendidos. Y habíamos dejado pendiente dar un pasito más, porque en Cantabria están haciendo una respuesta concreta a esta realidad. Un proyecto que no sustituye al médico, pero sí puede ayudarle a seguir, acompañar y a priorizar mejor a los pacientes con problemas de salud mental. Se llama LAIA, está en fase de desarrollo y captación de inversión y quiere convertirse en una herramienta real para descongestionar la atención primaria y mejorar el seguimiento clínico. Seguimos ahondando en este proyecto. Nos lo explica con detalle, con rigor, sin titulares fáciles, el doctor Jesús Artal. Bienvenido.
Hola, Cristina. Buenos días.
Bueno, doctor, que el otro día nos dibujaba ese sistema de salud claramente tensionado, con ese diagnóstico encima de la mesa. LAIA están haciendo, ¿no?, como una respuesta directa a ese atasco.
Eso es. La cuestión es, oye, en medicina se están haciendo muchas cosas con inteligencia artificial. Algunas ya se aceptan muy bien, otras parecen más complejas. Sin duda, valorar a una persona en su estado emocional, en su estado mental, parece complejo. Hacer una entrevista mediante inteligencia artificial parece más complejo que otros campos de la medicina, pero la pregunta es, ¿se puede hacer? Y la respuesta es sí. Se está haciendo, seguro que se está haciendo en muchas partes del mundo. Deciros que también en Cantabria lo estamos intentando en un proyecto que es el proyecto LAIA, que responde a las siglas la IA, la inteligencia artificial, y que consiste pues en un programa, en una plataforma de inteligencia artificial conversacional, es decir, que te pregunta, que te escucha, que te habla, y también utilizando la inteligencia visual, que es aquella que puede ver tus gestos, puede ver tu expresión. Lo mismo que hacemos los psiquiatras y los psicólogos clínicos en una conversación con un paciente, pues tenemos que dejar hablar al paciente, tenemos que orientar la entrevista, hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, intervenciones empáticas cuando el paciente te cuenta cosas de su vida que son duras, atendemos a su lenguaje, a sus gestos, a su expresión, a sus silencios. Bueno, pues todo eso lo puede hacer una inteligencia artificial, sí, siempre y cuando, como tú decías, como todos estamos de acuerdo, sea después un profesional humano el que, utilizando esa información, tome las decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas para esa persona. Pero ese piloto automático te va a ahorrar mucho trabajo y va a hacer que el tiempo de una consulta, que si os dais cuenta, en una consulta de psiquiatría o de medicina en general, pasamos mucho tiempo hablando de información, de informes, de datos que están ahí, que hay que sacarlos, escribirlos, la receta electrónica, todo eso. Eso nos lleva muchos minutos. Imaginemos que un sistema, que una persona o un sistema, nos diera toda esa información ya preparada y nosotros tuviéramos que utilizar nuestra formación, nuestro juicio, para hacer un buen enfoque y dar al paciente unas recomendaciones que a veces no tenemos tiempo. Si un programa de inteligencia artificial nos ahorra esa parte que puede hacer y nos deja a nosotros la que mejor sabemos hacer, Esa es la esencia del proyecto Laia, claro, que ya está en marcha.
O sea, que es una herramienta, doctor, pensada más para ayudar al profesional que al paciente, ¿no?
Exactamente. Es una herramienta que sirve al paciente, pero a través de facilitar el trabajo al profesional. Ahí tenemos dos clientes que pueden ser fáciles o difíciles. El primero es el paciente. ¿Aceptarán las personas contarle sus penas, contarle su estado emocional a una inteligencia artificial? La respuesta es, parece ser que sí, porque los datos que comentábamos, los datos que vemos es que cada vez más las personas, sobre todo determinados grupos de edad, casi prefieren contarle sus cosas a una inteligencia que a un ser humano, ¿no? La segunda cuestión es los médicos de familia, que serían los principales clientes de este proyecto, también lo harán. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser muy rápida. En lugar de esperar 3 meses, 2 meses, 4 meses, a una respuesta que a lo mejor simplemente es decir, oye, esto no lo tenías que haber derivado. Bueno, pues si eso se lo hubiéramos dicho al día siguiente, lo hubiera aceptado mejor y hubiera puesto en marcha otras alternativas. Decirle a un médico lo que tiene que hacer 3 o 4 meses después, yo creo que es menos aceptable. Hay que ver, a ver si los médicos aceptan esta herramienta, que intentaremos que se parezca lo más posible pues a una entrevista de un ser humano.
Vamos a lo concreto. ¿En qué punto está ahora mismo Laia?
Bueno, Laia necesita un soporte empresarial, necesita una estructura legal, porque este campo de la inteligencia artificial, y sobre todo si está aplicada a la salud, tiene unas regulaciones, como no puede ser de otra manera, tremendas. La salud, con la salud no se debe jugar. Y la seguridad y la confidencialidad son, si cabe, todavía mucho más necesarios, todavía mucho más exigentes en el campo de la salud, con esos datos tan sensibles de tu vida personal, de tu vida íntima, ¿no? Entonces, solamente se puede afrontar esto si hay una estructura que tenga una responsabilidad legal y una estructura que también permita manejar fondos y permita manejar subvenciones y permita, bueno, pues lo que es una empresa. Una empresa que ya está constituida aquí en Cantabria. Lo siguiente que hace falta es, este proyecto tiene cabida en una comunidad como esta. ¿Tiene Cantabria una estructura sanitaria que permite desarrollar esto? ¿Tiene medios? ¿Tiene estructuras? Y la respuesta claramente sí. Cantabria no está elegida al azar para desarrollar este proyecto. Hace falta un sistema sanitario potente con una información bien recogida, muy centralizada. El Servicio Cántabro, Valdecilla, tienen la información. Hace falta una estructura de investigación que esté posicionada a nivel internacional. El IDIVAL, el Instituto de Investigación de Valdecilla, tiene esa categoría y también nos da su apoyo. Y hace falta tecnología, una tecnología que nos ayude a completar lo que nuestros desarrolladores consigan hacer con este proyecto. Y tenemos el hospital virtual de Valdecilla, que está bien posicionado a nivel mundial, donde podremos hacer la simulación, podremos poner en práctica, pues digamos, los prototipos. Es decir, está en esa situación. ¿Nosotros cómo estamos? Buscando fondos.
Claro, hemos el volumen fondos de inversión, me imagino que estemos hablando de, bueno,
pues, de varios cientos de miles de euros.
Volumen importante, ¿no? Entiendo.
Sí, los números pequeños ya están hechos. Hay una empresa que tiene una pequeña vida, que estamos a la búsqueda de ayudas, estamos en contacto con instituciones que nos brindan su apoyo, pero no económico, pero sí el apoyo institucional, que es realmente indispensable. El apoyo económico se consigue a través de subvenciones. Hemos pedido subvenciones al Ministerio de Industria y a través de inversores. Y estamos en contacto con inversores cántabros, que algunos tienen esa ilusión no solamente de invertir y ganar dinero, que es lo que un inversor hace, sino también de participar en un proyecto llevado a cabo en Valdecilla, en una comunidad como esta, donde Valdecilla se lleva en la sangre, se lleva en los genes. Y yo he hablado con inversores que por Valdecilla, por un proyecto que se hiciera aquí, están dispuestos a estudiar y estamos en conversaciones.
Sí, doctor, porque nos hablaba de que puede que en alguna parte del mundo no se esté desarrollando una herramienta similar, pero no sé si a nivel nacional hay constancia de algo.
No, nosotros hemos visto, y en Estados Unidos hay algún proyecto a nivel de la sanidad americana, pero privada, es decir, carecería de esa, digamos, de ese espíritu, de esa esencia pública que tiene nuestro proyecto, aunque también es aplicable a la sanidad privada y a las entidades colaboradoras como las mutuas. Una búsqueda no hemos visto, pero eso no quiere decir que no se esté haciendo. También nos dicen que en China se está haciendo ya todo, que en China hay hospitales que ya no tienen médicos. Bueno, hay parte de realidad ahí, seguramente hay parte de leyenda. Pero a fecha de hoy en España, que sepamos, no hay ningún proyecto de esta naturaleza. Quizá lo esté habiendo a nivel todavía sin salir a la palestra, como hemos salido nosotros, porque tenemos que contarlo a la sociedad, tenemos que buscar apoyos, porque si no la idea, que es buena, la harán otros. Bueno, si es así, pues habrá merecido la pena haberlo intentado.
Bueno, ¿es optimista, doctor? Yo creo que sí, ¿no?
Claro.
Por supuesto, si todo va como tienen establecido en la hoja de ruta,
la idea es que
convertirse en realidad.
A ver, si tuviéramos los medios, dentro de unos pocos meses tendremos respuesta del ministerio y ya sabremos si tenemos inversores para... Lo peor es tener un prototipo, tener un mínimo producto que a lo mejor no tiene todavía imagen, que a lo mejor todavía no tiene voz, pero ya tenemos algo que se pueda enseñar. ¿A quién? Pues a un político, a un gestor, a un inversor, a un fondo buitre. Algo que vean ese prototipo, que para hacerlo no hace falta cientos de miles, sino que hace falta mucho menos, y que digan, mira, pues este proyecto que ya nos traéis aquí, que ya tiene, ya no es una idea, ya no es una ilusión, ya no es un papel, ya es un producto viable, pues sí, ahí vamos a volcarnos y vamos a invertir. Esa es la idea. Esto, en pocos meses sabremos si será otro de los proyectos que en cualquier vida profesional se quedan ahí. Ahí me ha pasado, muchos proyectos se me han quedado a mitad de camino, o es de estos que siguen adelante. Bueno, la vida es una suma de proyectos que salen y otros que no. Todo te alimenta, todo te hace avanzar, todo te divierte, y aunque no saliera, habrá merecido la pena. Si lo sacan otros, pues hombre, nos dará rabia, pero por lo menos está a disposición de la población.
Doctor, como siempre, un placer. Le preguntaba yo si era una herramienta de ayuda al profesional, aunque este es un tema que si quiere analizamos en otro momento, porque se nos acaba el tiempo. Poco tiene que ver con ese estudio reciente que revela que el 70% de los españoles está usando la IA para consultar sobre su salud, y que este uso es especialmente frecuente en personas con ansiedad, depresión, muchas veces casi a diario, y entre el público muy joven.
Eso es un dato. El problema es que es una IA generalista. Es decir, que no conoce el caso de Cristina o de Jesús.
Ya.
Te va a dar consejos, te va a decir dónde puedes consultar. Nuestro proyecto es un proyecto que estará, ojalá, incluido en los dispositivos del Servicio Cántabro de Salud, o del Servicio Aragonés, o del Servicio Castellano-Leonés, que tendrá acceso a tus datos, a tu historia. Es decir, será una más de las APPs, que cada vez tenemos más. En el Servicio Cántabro hay algo que se llama Mi SCS, donde hay algunas aplicaciones no tan ambiciosas como este proyecto, pero que sí que tienen que ver contigo, no son generalistas. Pero bueno, ese indicador es muy claro. La gente parece que no tiene problema en contarle a una máquina.
Lo tengo claro. Gracias, doctor.
A vosotros.
Un placer.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño, el buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Maínsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
A simple vista creemos que vemos todo, pero quizá no miramos, quizá pasamos por alto lo esencial. Este sábado el Palacio de Festivales se va a convertir en un laboratorio de la percepción, un lugar donde la vista duda, los objetos cobran vida y lo invisible empieza a moverse. A simple vista, es la nueva producción de Ruido Interno, una experiencia escénica para mirar con otros ojos, escuchar de otra manera y redescubrir el mundo como si fuera un enigma. ¿Escuchas Mediodía Cope en Cantabria? Saludos de Cristina Jimeno. Voy a hablar con el director de la compañía, Juan Carlos Fernández, para entender qué hay detrás de esta invitación a mirar más allá de lo evidente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si tuvieras que explicar a simple vista a los oyentes de Cope Cantabria en este momento, ¿cómo lo describirías?
Bueno, la verdad es que lo has explicado muy bien tú ahora en la introducción que has hecho. Bueno, nace de un poco de la reflexión, queríamos trabajar sobre el mundo de los sentidos y bueno, pues dando vueltas pensábamos que a pesar de que la vista es el sentido en el que o a través del cual recibimos el 80% de la información que tenemos de nuestro alrededor, pues sin embargo hay muchísimas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Que o bien porque son, bueno, pues cosas muy filosóficas tal vez, pero hay otras que necesitamos pues de herramientas tecnológicas para verlas y bueno, pues todo eso fue un poco lo que nos dio pie al montaje, ¿no? Y en esta línea de tener que utilizar dispositivos para poder ver lo que sucede a nuestro alrededor o verlo de otra manera o percibir situaciones y sensaciones que no percibimos de forma directa, pues enlazaba muy bien también con nuestro tipo de hacer teatro, ¿no? Que es utilizar pues elementos visuales y tecnología. Así que, bueno, eso fue un poco el punto de partida y el arranque de la propuesta.
Sí, porque no dejáis de sorprender siempre con vuestras propuestas, donde la tecnología no es un decorado, es un personaje más. ¿En qué momento va a dejar de ser una herramienta y empieza a dialogar con los actores?
Bueno, yo creo que eso está sucediendo ya, ¿eh? De hecho, nosotros intentamos evitar que tenga demasiada presencia. Bueno, que aunque estés utilizando demasiados medios o muchos medios, no demasiados, nunca son demasiados, ¿no? Siempre que estén bien utilizados, pues que pasen desapercibidos. Como tú dices, que sea un elemento más, ¿no? Está muy bien la palabra, está muy bien la luz, está muy bien la música y que, bueno, pues toda la parte visual, tecnológica, audiovisual, pues ocupe su lugar también, pero siempre que nosotros mismos hemos tenido que ir perfeccionando y puliendo en este aspecto, ¿no? Recuerdo nuestros primeros espectáculos en los que pues la tecnología tenía mucho peso y todo eso pues hemos tenido que irlo conteniendo y aguantando y utilizándolo en su medida justa, ¿no? Que al final es como se le saca realmente partido.
Habláis de atravesar capas para ver. ¿Qué capas crees que nos cuesta más atravesar hoy como espectadores y como personas?
No, pues sí, sobre todo es que vivimos en un mundo en el que todo va muy rápido y hemos dejado de detenernos y de la pausa ha desaparecido en cierto modo, ¿no? Y entonces lo que queremos es eso, ¿no? Recuperar estos momentos de pausa que te ayudan a reflexionar un poco, a verlo todo, a despertar tu curiosidad otra vez, ¿no? A volvernos a sentir niños todos, ¿no? Los niños y las niñas no han perdido este sentimiento, pero nosotros sí, los adultos sí, ¿no? Entonces volver a recuperar eso, ¿no? Del gusto por el descubrimiento, por la curiosidad, verlo todo con otros ojos, ¿no? Verlo con otro tempo, mucho más pausado, mucho más enriquecedor.
Casi has respondido a mi siguiente pregunta, porque la obra es para público familiar desde los 5 sí. años, ¿no? Porque los niños ven cosas, ¿no? Que los adultos ya hemos dejado de ver.
Claro, sí. Bueno, los niños y las niñas por un lado ven unas cosas, los adultos ven otra y los dos juntos ven otras también, ¿no? A nosotros nos encanta que los padres, las madres acudan con sus chiquillos, con los hijos a ver teatro, ¿no? Porque es muy enriquecedor para todos, es muy enriquecedor para ellos, para los más pequeños, porque sus padres y sus madres les ayudan a descubrir cosas, necesitan tenerles al lado, ¿no? Para arroparles en determinados momentos, pero la visión infantil, la visión del crío pequeño, pues es una gozada, ¿no? Cómo reaccionan ante ese tipo de estímulos.
Claro, y en un mundo saturado de pantallas, filtros, a simple vista es una forma de resistencia.
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, o bueno, o por lo menos, como te comentaba antes, ¿no? Intentar que nos ayude a entender este mundo de pantallas también, ¿no? a intentar hacernos usarlo pues con más mesura o de otra manera. No va a ser difícil, pero bueno, porque ya lo tenemos demasiado interiorizado en nuestras vidas todos, pero bueno, yo creo que puede ayudar.
Gloria Aya y Cristian Hidalgo van a ser los actores, ¿no?, que encarnan a los protagonistas de este viaje sensorial.
Sí, encarnan a Elo y a Noé, que son dos chicos inquietos y bueno, pues que nos van, que se hacen un montón de preguntas, pero preguntas a las que tampoco les ponen respuesta, ¿no? La respuesta la pone el propio público, porque son preguntas, bueno, pues en esta línea que comentábamos antes, muy abiertas y que nos ayuden incluso a hacernos, que las respuestas que demos a esas preguntas nos ayuden todavía a hacernos más preguntas, ¿no? Al final, eso es interesante, ¿no? Que nos hagamos preguntas sobre lo que pasa a nuestro alrededor.
A simple vista, es un estreno este sábado a las 5 de la tarde en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Por cierto, las entradas están a la venta a través de los canales habituales del Palacio. Cuando salga el público del teatro este sábado, ¿qué te gustaría? Que ya no volviera a mirar igual.
Bueno, desde luego me gustaría que volvieran al teatro, que volvieran, que la obra les ayude a amar las artes escénicas o aproximarte, te iba a decir, tanto como nosotros, pero bueno, es igual, es difícil, pero sobre todo eso, ¿no? Que salieran con ganas de volver al teatro, de ver propuestas de todo tipo, porque al final el teatro, las artes escénicas son artes vivas, ¿no? Lo estás viviendo en directo, no existe el filtro de la pantalla, no existe el filtro de, bueno, pues esa es la comunión entre el público también, ¿no? Con el público, con los actores. Bueno, los teatros tienen esa magia particular, ¿no? El ritual del teatro, ¿no? Es casi un ritual. Entonces eso me encantaría, ¿no? Que la obra les diga, pues mira, pues oye, los que van habitualmente al teatro pues no lo necesitan porque lo van a seguir haciendo, pero bueno, creo que es una obra que para los que no estén muy habituados en acudir a una sala teatral les va a ayudar a volver, ¿no? Les va a dar las ganas de volver, ¿no?
¿Cómo se presenta este año para Ruido Interno ya?
Bueno, se presenta muy bien, en principio bien, la verdad es que muy bien, ha sido un final de año espectacular, la verdad. Y bueno, pues acabamos de venir de Fitur, de la Feria de Turismo, en la que hemos hecho todos los audiovisuales del stand de Cantabria, y ha sido un buen cierre de año, ¿no? Entonces,
muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos, un placer.
Nada, gracias a ti, un placer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mañana martes esperan de nuevo rachas muy fuertes de viento del sur durante la madrugada. Cielos nubosos, se abren claros, lluvias y chubascos generalizados que remiten por la tarde. Cota de nieve en torno a 2.000 que va a descender gradualmente hasta los 600-900 metros al final del día, con máximas entre 8 y 18 grados.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Feliz lunes.
No, el tiempo pasa como una...